Esta noche el orador de esta noche, nuestro predicador, es nuestro hermano Craig Parton, que viene de Santa Bárbara, California, y nos va a hablar acerca de una defensa legal del Evangelio en la edad de secularismo. Entonces, ustedes que me están escuchando y que son estudiosos de la Internet, en primer lugar, vamos a hablar qué valor pueden tener los abogados en defensa de la cristiandad. En primer lugar, los abogados han existido por mucho, mucho tiempo. El pastor aquí nos ha estado instruyendo en el libro de Moisés, la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. En verdad, todos los rabinos se han entrenado literalmente para ver que este equipo legal a través del Nuevo Testamento practica la ley y esto atrae a muchos cristianos a través de los siglos. Tiene una herencia muy noble. En verdad, los defensores de la fe, como por ejemplo el defensor llamado Tutolian, muchas gentes van a decir, ¿por qué es este nombre? Tertulio. Eusebio, nombrando algunos de ellos, Eusebio, León, Eusebio de aquí, de allá, este fue Tertulio, defensor de la fe, fue un abogado cristiano. Ambrosio fue otro. Por el siglo XVI fue un cristiano alemán calvinista que defendió la fe. El primer libro textual que él escribió en defensa de la fe en el siglo XVI, tomó estudios bíblicos y buscó errores, contradicciones en la Biblia por el siglo 1600. Así que no es nada nuevo que alguien trate de contradecir la Biblia. Esto ha sucedido por siglos y esto queda ampliamente claro por los defensores de la fe. ¿Por qué sucedió en el año 1600? En un libro que se llama La religión verdadera, ese es el título de este libro, se escribieron como 500 libros en defensa de la fe. Todos tienen un título diferente, pero hablan de lo mismo. Cristiandad y religión, verdad de la religión, de la verdadera religión cristiana. Eso es lo que aquí hay. Entonces, encontramos un defensor llamado William Blackstone, el padre de la ley inglesa. Todo abogado cristiano a través de los últimos siglos han estudiado. Abraham Lincoln estudió comentarios de este abogado Blackstone en el estado de Illinois. Blackstone dice en su comentario de 3 volúmenes de la ley de Inglaterra, dice, todo abogado debe de comenzar a estudiar la ley estudiando las sagradas escrituras primero. Es algo que no se les puede escapar, porque de ahí viene toda la ley. Ningún abogado se le debe de permitir de contradecir la ley que se revela en la Santa Biblia. Luego, por el siglo 1900, Simón Greenlee fue un profesor, un gran profesor de las evidencias en este país ha tenido en un lugar en la costa oriental. Este profesor escribió una serie de 3 volúmenes que muestra las evidencias. Así, cuando una persona tiene autoridad, puede escribir cualquier cosa. Algún día me gustaría escribir un libro con mi nombre en evidencias. Este señor era un creyente que escribió la constitución para el país de Iberia, porque él estaba interesado en misiones foráneas. La sociedad de Massachusetts fue presidente de la sociedad de Massachusetts, llamado Testimonio del Evangelismo, por Simón Greenlee. Compren este libro, insisto que compren el libro de este señor abogado. Vender lo importante. Algunos de los libros que he mencionado aquí esta tarde están en la bibliografía llamado La defensa nunca debe de descansar. Es de donde te obtienes. Ya que hablo de esto, yo recomiendo enfáticamente que lean estos libros. Defensor de la fe son en defensa de los creyentes. Te vas a encontrar qué es lo que los incrédulos preguntan. ¿Cómo dialogar tú con ellos? Es un diálogo de 2 días de estudios. Esto no envuelve, en verdad, nada lujoso. Los dos personas laicos que yo conozco y me atraen, ninguno había obtenido diploma de escuela superior. Si tú haces esa pregunta, es mucho trabajo. Yo no puedo hacerlo. No te voy a dar una respuesta muy suave, sino que te voy a dar una respuesta muy fuerte. Te recomiendo que comiences a leer este libro del señor Greenlee, El Testimonio del Evangelismo, donde este maestro Greenlee pone a los evangelistas como testigos y los examina de acuerdo a las leyes legales, que es lo que vamos a ver en esta tarde. Les recomiendo que todos los abogados te han encontrado en este caso, que Mateo, Marco, Lucas y Juan son las fuentes principales de su documento y son testigos de la es lo que hizo Greenlee allá por el año 1900. Normal Anderson en nuestros tiempos estudió las leyes musulmanas como abogado. Entonces, los dos defensores más grandes de la fe también son abogados. Hen Schamp en Inglaterra, un cristiano creyente, escribió su biografía, dijo acerca de lo que yo creo, la historia de su conversión al cristianismo, porque las evidencias lo forzaron. Igual que C.S. Lewis, que dijo, vine a ser cristiano, matando y brincando y llorando, porque esa fue una decisión que hizo cuando maduró, porque dice, todo aborrezco y porque me dolió el camino porque lo que tuve que pasar para llegar a ser cristiano. Así que estas obras ustedes las pueden buscar y aprender. Este señor Montgomery es un abogado en Inglaterra que ha presenciado muchos casos y ha escrito como 50 libros en defensa de la cristiandad. Abogados. Entonces, ¿por qué es que los abogados son importantes en el cristianismo? ¿Por qué nos muestran estos factores que los atrajo a ellos como abogados? Vamos a ver un par de cosas en que ellos se interesaron. En primer lugar, créanlo o no, contrario a lo que ustedes ven en televisión, la ley es la evidencia que los orientó. Las evidencias son bases que los orientaron. Ese es el fundamento primero donde la ley se aplica. El jurado se le pregunta que digan qué sucedió en primer lugar. En segundo lugar, la ley acepta lo menos de lo que ustedes puedan aprobar. Aprueba lo mejor y se hace un instructor de lo. En otras palabras, es contrario a los cristianos, que los cristianos aceptan lo más, como ya mencioné después. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿quiénes son estas gentes? Yo les voy a decir. Entonces, la ley es concentrada en hechos. En hechos, todo caso legal necesita evidencias. Entendemos que las evidencias, si hay una interpretación adecuada de los hechos, pero todos tenemos el derecho a nuestra propia opinión. Eso nunca es cierto. Esto será instrucción. Tú vas a encontrar que si no puedes encontrar esto en que el defensor es culpable, llegas a un veredicto basado en las evidencias. Entonces, las evidencias son hechos. y esto prueba lo que la gente más. Y finalmente, se espera un veredicto, una decisión. Los abogados no juegan con especulaciones. No vas a practicarle diciendo, ya que estoy aquí, tengo estos sentimientos que algo malo me va a suceder el próximo mes. Yo quisiera demandar a Donald Trump y así recibo dinero. Yo creo que va a volar cerca de mi casa y me va a insultar, así que yo lo puedo demandar. Así que la ley te va a decir, tienes que tener una disputa específica, contrario a lo que muchos cristianos hoy que están viviendo bajo especulaciones al principio de tal, ¿qué estaba haciendo Dios cuando no estaba ocupado al principio? ¿O qué va a hacer el Señor después que pasen los tiempos con todo ese tiempo libre? Buscando, mucha gente se preocupa buscando qué es cuando el Señor va a acabar este mundo. Cuando Él escribió y dijo que nadie lo sabe. El mensaje central de Génesis a Revelaciones es que el centro, el mensaje está en el centro de este mensaje. Es un mensaje egocéntrico en el centro y comienza al principio en Génesis la necesidad de un Salvador, la promesa de que el Señor Jesucristo vendrá entonces. Eso es lo que nos enseña la ley. Entonces, ¿qué es esto de evidencia y pruebas? Llamamos un veredicto. Es como cualquier otros afirmaciones religiosas. ¿Cuántas religiones pueden afirmar evidencias basadas en? Esencialmente ninguna. Ustedes dirán, los musulmanes, los mormones, cuando llegas a la raíz de todo esto, te vas a dar cuenta que no hay evidencias. Cuando tú buscas y buscas evidencias, no son evidencias que se pueden asegurar por una persona que está simplemente observando. Tú tienes que los musulmanes tienen a Mohammed. ¿Y qué va a suceder con la resurrección? Yo les voy a decir como abogado. Mohammed nunca tiene nada que decir en una corte como los mensajes de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos fueron testigos visibles de Jesús. Entonces, tenemos que investigar todos estos hechos sistemáticamente. Lucas era un cirujano, era un doctor. Ustedes saben que un cirujano siempre se cubre sus manos con sus guantes. Eso es para hacer su investigación. Así que la cristiandad sucedió, que era el centro, basado en evidencias. Primera de Corintios 15, 1 a 5, donde Pablo menciona y discute el Evangelio y dice qué es el Evangelio. Pablo explica, si Jesucristo no resucitó entre los muertos, que es si es nomás una historia, todos están equivocados y están perdiendo no solamente su miércoles y su domingo. Y Pablo se le acusa de que debe de ser moral. El mensaje de Pablo dice, si no crees en Dios, entonces come, bebe, porque mañana morirás. Pablo dijo, el fundamento de 1 Corintios 15 es una en prueba. Hechos 1:3 habla de que muchas verdades infalibles asociadas con la resurrección de Jesucristo. Muchas pruebas infalibles, por eso es que la cristiandad está centrada y esto nos pide que como cristianos busquemos las pruebas. Pablo hace esto en varios capítulo 17 de los Hechos, quizás fue la confrontación más clara en las Escrituras donde Pablo presenta su caso por la cristiandad, comenzando con los filósofos atenienses y les presenta la resurrección con hechos. No va alrededor de la explicación, sino que les presenta a Dios. es algo que ustedes pueden aprender de los abogados. Busquen el centro con claridad, lo más claro que puedan, cuando ustedes hablan con los que no cristianos. Aparentemente hay muchas cosas entre los círculos estudiosos que quedan satisfechos de que alguien venga y llegue a creer en Dios. La razón es simple. El diablo es un ladrón y es ateo. De acuerdo con Santiago, el diablo también cree. El diablo también cree y tiembla. Entonces, nunca, nunca aceptes la existencia de Dios siempre. Tienes que investigar y buscar quién es Dios y que Dios vino a habitar en la persona de Jesucristo. Busca lo menor y el resultado es lo mayor. El veredicto es no nomás de creer en hechos de la cristiandad. Ni siquiera suficiente de creer en estos hechos. En verdad, tienes que confiar esos hechos para ti. El que tú creas no eso no los hace verdad. Yo te puedo decir que que voy a depositar $5,000 en tu banco. También te puedo decir que tú les debes dinero a mucha gente. También te puedo decir, yo te estoy regalando $5,000,000. Ya los puse en tu banco. Están en tu cuenta. Tú puedes estar seguro que ese dinero está en tu banco. Entonces, no sirve de nada esto hasta que tú confíes en lo que yo te estoy diciendo. Que tú confíes, como se decía, tienes que creer en el Cristo, que Él murió por ti. Eso no comprueba el... Pero entonces... La ley tiene sus hechos, la cristiandad tiene sus hechos. Por eso es que históricamente los abogados han sido atraídos a la fe cristiana y han venido a ser cristianos en grandes cantidades a través de los siglos. Eso es lo que nos trae el valor. El pasado, su entrenamiento, los abogados entrenan para buscar los hechos y buscan evidencias, examinan los asuntos, buscan evidencias, cómo comprobar sus hechos. Por eso es que nosotros decimos, los abogados defienden el evangelio. Por ejemplo, una defensa vaga, porque si los abogados específicamente se especializan para defender la fe cristiana a través de los siglos. En segundo lugar, ¿Qué es defensa? Es verdad que defensa es una orden bíblica. No es opción que se les den a las gentes con gran educación o gentes que les gusta discutir. Si a una persona le gusta argumentar, busquen ser miembros de la sociedad local y cásense. No está diseñado por agentes que necesariamente son intelectuales o que son problemáticos. Les gusta pelear, topearse los unos con los otros. Así que, primera de Pedro 3:15, cuando Pedro escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, estar siempre preparados para presentar razones, defensa y con razón, por la esperanza que ustedes tienen, para hacer esto con humildad y respeto, es lo que dice, con reverencia y con respeto. En los cristianos modernos fallamos mucho en predicar, y por eso muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que nadie se convierte? Tenemos que entender que tenemos que estudiar, prepararnos, a disculpas. Es lo que hace Pablo en el verso, en el libro de los Hechos, muestra la existencia de Dios. Primera de Reyes 18, como Elías con los sacerdotes de Baal. Elías le dijo, yo tengo tiempo este fin de semana, así que me voy a entablar en una lucha con estos sacerdotes de Baal. Dice, les voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a poner carne a cocer, vamos a poner leña y la carne sobre la leña, y ustedes van a pedir a su Dios que encienda aquella leña, y luego lo haré yo. Y lo hicieron sus sacerdotes, así que ya era como a las 3 de la tarde, les dice a los sacerdotes de Balaam, ahora ustedes no pudieron traer fuego a la leña, ahora es mi turno, pueden mojar la leña. Y dice que mojaron aquella leña, y cuando el profeta clamó a Dios, el fuego comenzó en aquella leña. Fue una intervención milagrosa de Dios. Entonces, esa fue evidencias que él mostró de la existencia de Dios. En el Nuevo Testamento, disculpas siempre es dando razones por la esperanza que hay en nosotros. De la ley de que había esos tiempos. La Escritura nos ordena y tiene dos o tres siglos de la cristiandad, los siglos de los defensores de la ley. Los defensores de la ley fueron los que unieron las respuestas que se les presentó en la doctrina cristiana. Los fariseos, que eran maestros del Nuevo Testamento, en el primer siglo, los agnósticos y varios heréticos que existían en aquellos tiempos, defensores de la ley, escribieron, se levantaron con sus oposiciones. Por eso vino el credo de Crisóstomo. Si ustedes en 10 minutos lean el credo de los apóstoles, increíblemente, ustedes saben que ahí encuentran las bases de la cristiandad. Mucha gente no saben qué son credos. El credo de los apóstoles, el credo de Niceo, se han desarrollado a través de las edades entre los que presentan defensa para nuestra fe. Si alguien tiene interés en el campo misionero, una persona que no interesa en defender el evangelio y no tiene interés en hacer un trabajo misionero efectivo, o es un agente del mundo. Para ser cristiano únicamente te tienes que oponer a lo que esté a contra de la fe, porque Dios te ha llamado, ya sea en este país, donde quiera que Dios te haya situado. Esto es lo que es defensa de la fe. Es lo que es defensa de la fe. ¿Qué es lo que no es defensa de la fe? ¿Qué es lo que no es defensa? No es filosofía. Defensas de la fe no es filosofía. Muchas gentes creen y tienen unos sentimientos muy contrarios porque han estudiado en un curso donde los maestros les han explicado cómo discutir y defender a Dios. Nunca se han encontrado en su vida y quizás nunca lo encontrarán, que tienen problema con este argumento teleológico, llegan al estado de defender su fe, a la posición que tienen que defender su fe, y en verdad, eso no es lo que es defensa de tu fe, no es filosofía, no es algo una teología sistemática tampoco, aún ni siquiera comenzó con Génesis, no es lo que es defensa de tu fe. Yo te diría, tampoco es predicar. No es predicar. Los padres luterano y otros se sorprendieron porque nunca habían visto tanta gente reunida en un lugar. Pero si hay alguno de ustedes que es luterano, mi experiencia con los luteranos es que ellos tientan de empujar la defensa de su fe en su ministerio público. Por eso el pastor lo hace. Ese es lo que hace el dominio del pastor. Es uno de sus errores. También los errores que hacen los calvinistas es que confunden la defensa con la filosofía. Los luteranos son herederos de la enseñanza. Los evangélicos, el error de los evangélicos es que confunden la defensa de su fe presentando su testimonio. No se preocupe, no se preocupe. porque después de esto nadie me va a ver y yo me voy a mi casa. Defensa de tu fe no es presentar tu testimonio. ¿Por qué? Lo que Cristo hizo en tu vida no fue evangelismo. Nunca sabes cómo alguien va a recibir lo que pasa en tu vida. Cuando tú vas a ver en tu vida esta hermosa presentación, que eres obediente a Dios, el Señor tiene sus formas de asegurarse de que tu vecino te vea enojado contra alguien, aventando piedras aventándole piedras a la propiedad de los vecinos. Esa es una situación difícil para ti. Muchos de estos defensores no entienden lo que está sucediendo. 98% es la persona y 2% es que Dios cambió su vida. Ninguno de estos dos es evangelio. Un evangelismo práctico, cuando hablan de ti y saben que tú eres una persona que tienes un pecado capital. Entonces, cuando tú hablas al que no es cristiano y le hablas del pecado, yo te sugiero que hables de tu propio pecado en lugar de qué es pecado, porque a nosotros nos atrae hablar del pecado. El pecado que no hemos cometido en los últimos 16 minutos, así que lo recuerdas claramente. La gente quiere hablar acerca de... Te voy a dar un ejemplo de un pecador. Mira esta persona que vivió aquí. En lugar de hablarle de tu pecado como Martín Lutero, si quieres... Para poder yo describirte qué es pecado, déjame decirte qué he hecho las últimas 24 horas. Porque tú serás un fracasado si tratas de cumplir la ley. Yo, por naturaleza, soy quebrantador de la ley. Soy un practicante del pecado. Soy por naturaleza pecaminoso, justificado. Hasta el día que yo muera, como dice Romanos 7, pecador soy y seré hasta el último día que viva aquí. Tú vas a ir en dos direcciones. Vas a ser arrogante o te vas a suicidar. La verdad es, vas a llegar a un punto de incomodidad. Si Jesucristo no es el centro de tu vida y tú crees que Él derramó su sangre por ti. Yo no vine a predicar, no vine a tomar lugar de Skip. ¿Qué es lo que es apologías? Razones para defender el Evangelio. Yo no estoy a contra del movimiento de inteligencia. De ahí hay muchos científicos en estos tiempos. Pero tienes que ir un poquito más lejos. Yo tuve una conferencia de ateos y después del día hablé con unos de ellos y le dije, tengo un punto que preguntarles, que no mencionaron a Jesucristo. Eso te debe de decir en qué se enfocaron, porque ellos no quisieron mencionar la cruz de Jesucristo. Y es lo que es evangelio. ¿Qué es evangelio? Una definición simple del evangelio es, Cristo murió por los pecadores y yo califico a aceptar que murió por mí. Eso es, Cristo murió por pecadores y yo califico. El evangelio se refiere acerca de ti. El evangelio no es acerca de tus mejoras. No es acerca de tu ética de convertir a América a Dios o convertir a los republicanos o demócratas a Cristo. Evangelio, lo que sucedió por ti hace como 2000 años en Jerusalén. Eso es lo que es evangelio. Y la verificación se verificó por la resurrección de Jesús. Y yo les explico que prediquen con toda libertad cualquier día. Y eso será lo que debe suceder en nuestra cultura. Ya que la cultura que vivimos es inmoral. Y siempre debes de sentirte libertad de predicar el evangelio. Satanás va a traer a la gente moral para acusarlos por sus inmoralidades. O te vas a ir a la iglesia siendo inmoral. o te vas a encontrar en el centro de todo esto. Eso es lo que es apologías, defendiendo los evangelios. Los reformadores como Lutero y hablan de la ley. La ley viene después del evangelio. Es bien importante aclarar cuando hablemos con los no cristianos. Yo estuve en Campos, en la cruzada por Cristo, y a veces yo tenía la tendencia de entender que la gente no sabe que es malas noticias porque les hablamos de buenas noticias. Si tú no crees que estás fallando y qué debes de hacer para remediar porque estás fallando, cuando una gente no está enferma, no va al doctor. Al menos que seas una persona extraña y rara, primero tienes que sentir que estás enfermo y necesitas al doctor. Es lo que hace la ley. La ley te dice, la ley nunca te justifica. La ley, dijo Martín Lutero, que la ley era para que los pecadores quedan satisfechos. Dijo, la verdad teológica de la iglesia es que la ley nunca va a satisfacer al pecado, pero el evangelio los va a incomodar. El evangelio siempre incomoda al pecador. Si tú no te consideras pecador, no tienes razones para asistir a la iglesia. Así te ha predicado la ley con toda claridad, y tienes que entender el amor de Dios por los 10 mandamientos. No debes de fumar ni tomar vino. Entonces, ¿cómo te vas a socializar? Lo que quiere decir que violar la verdad de Dios, los 10 mandamientos, si los violas, y todos los violamos, no hay ningún hombre que pueda ir a la presencia de Dios y decir que guardó los 10 mandamientos. Eso es lo que es la ley. No nos debe de confundir. Yo les sugiero que continúen defendiendo el evangelio como si C.S. Lewis escribió. Esto es lo que es cristiandad. La base de los cristianos es necesario para la salvación. Lo puedes encontrar cuando estudias el credo de los apóstoles. Yo no estoy en ninguna denominación. Muchos dicen que no están en denominación. Esto, cualquiera que sea tu situación, muchas gentes tienen que ir a cierto lugar. Exactamente como Dios actuó en los primeros 6 días de la creación. Actuar de acuerdo como creemos que el Señor va a regresar a la tierra. Bueno, los cristianos tienen que continuar en el credo, creyendo en el evangelio. La disculpas y apologías es defender el evangelio. Defender el evangelio y no defender el ateísmo. En tercer lugar, ¿por qué defender la ley? ¿Por qué defender la fe? Porque se nos ordena defender nuestra fe hoy. Son 3 palabras. En situaciones es en lo secular, es mundial y es plural. Secular, mundial y plural en situaciones. En primer lugar es secular. Esto quiere decir simplemente que el fundamento intelectual de nuestra sociedad hoy no son cristianos. Podemos discutir eso y cuándo sucedió esto, pero tenemos que tener muchas discusiones por cuándo comenzó esto, pero la verdad es, nuestra cultura en general, en los lugares académicos de las universidades, en verdad, no aceptan la cristiandad. Es una situación secular. Secularidad es mundial. No solamente quiere decir que no quieres aceptar ideas foráneas. No importa a dónde vayas, en qué ambiente te encuentres, después de todo, quizás alguien de diferentes posiciones religiosas está, es tu vecino, está contigo en tu vecina. Esto nunca se oía hace 100 años, donde la cultura prevalecía en la iglesia. Eso ya no existe. Y no va a regresar pronto. ¿Por qué se fue? Es nuestra culpa que se nos ha ido el cristianismo. Es por eso la iglesia cristiana se descuidó y no continuó predicando a esta presente generación, sino que les enseñaban a que tengan mejor vida. La vida de los apóstoles fue mejor y fueron sacrificados. Pablo nunca recomendó que hubiera seminarios. La secularidad es mundial y plural. Esto quiere decir que hay muchas ideas que flotan en nuestro mundo. He mencionado que tengo un libro ahí que la defensa nunca descansa, porque la religión siempre está en juicio. Pero tú dirás, esto nunca ha sucedido. Esto es una generación perversa. Vean lo que sucedió, lo que sucede. Miren lo que está sucediendo, tanta corrupción. Hay muchas diferentes, varias cosas que podemos mencionar. Pero yo tengo algo que decirles. ¿Acaso ustedes creen que hay diferencia hoy a lo que sucedió en el Día de los Apóstoles? Eran hostiles contra la cristiandad, traían ideas foráneas, diferentes posiciones religiosas flotaban, hostilidad, era un ambiente horrible, a punto que crucificaron a Jesucristo. Y ustedes se van a dar cuenta que el mensaje de los apóstoles fue, el mensaje principal era Cristo y un Cristo crucificado. Naturalmente que el mundo se convirtió. Fue producto, no fue resultado de sus buenas predicaciones, no dijeron. Pedro se puso de pie. El primero que les quiero decir es que Roman nos está tratando mal. ¿O habló de esto? No, la Escritura no dice nada de esto. Al contrario, no, ni mencionó pecados. Lo que predicaban era el centro de la situación, de que el corazón del hombre necesitaba Jesucristo. Ese mensaje tenía el poder de Dios para salvación. Esa es la palabra de Dios predicada con pureza, limpia, no adulterada, un evangelio limpio. Dios hace el resto de la obra. Entonces, nuestra situación contemporánea es parecida al primer siglo de la iglesia. Defender nuestra fe se nos ordena. La razón es que la Escritura nos lo ordena en situaciones difíciles. En cuarto lugar, razones porque los cristianos no defienden su fe. Yo no tengo mucho tiempo para explicarles y quiero dejarlos con un concepto claro. Razones por qué los cristianos no defienden su fe. Hay razones intelectuales y más razones, pero las razones intelectuales son básicamente que han puesto muchas gentes que asocian con hombres, que le llaman preposiciones. Casi siempre discuten de esa manera. El hombre es depravado, de acuerdo a las Escrituras. Fue concebido en pecado y por esa razón, eso nos da evidencias para discutir. Así que el hombre está condenado a fallar, porque todos los cristianos sabemos que estamos en pecado. ¿Por qué? Por lo depravado que somos los hombres. ¿Por qué diríamos? En primer lugar, las preposiciones tienen muy poco impacto en los no cristianos. Si quieren oír algo doloroso, debates que alguien entre los musulmanes decidieron estar de acuerdo que Dios existe y tuvieron un debate. Yo creo que todos después de aquel debate se fueron a su casa contentos. Cuando se habla de privacidad, esto no dice que el hombre no entiende las evidencias de la fe cristiana. Pero sí sabemos que el hombre está es incapaz de salvarse. No hay ninguna obra que el hombre pueda hacer y llegar a Dios y decirle, yo me he salvado. No es posible. El hombre es depravado y el hombre no podrá llegar a un punto intelectual para salvarse a sí mismo. Y con todo eso va a tratar de presentar evidencias para su salvación. Pruebas. No pruebas cristianas, sino pruebas espirituales. ¿Qué son pruebas espirituales? La Biblia no nos habla de pruebas espirituales. ¿De dónde sacaste esas palabras de formas espirituales? Jesús lo dijo en la resurrección. Tienes que ser un abogado especial para entender, en primer lugar, eso no es ninguna predicación apostólica. La predicación apostólica es donde lo que Pablo le dijo al rey Agripa. Dijo, según rey Agripa, lo que ha sucedido en Jerusalén no se hizo en una esquina. Usted sabe qué sucedió. Entonces Agripa le dice, Pablo, te voy a advertir, te voy a dejar en libertad. No porque creo lo que tú me estás diciendo, sino que te voy a dejar en libertad porque quiero ser un hombre justo y lógico. Entonces, razones razonables, ¿por qué creemos que yo les voy a sugerir que van a encontrar oposiciones? Así que llévense estos libros que están ahí. Razones morales, ¿por qué no presentar disculpas? Básicamente nos reduce a se arruina mi vida de oración. ¿Qué sucedería si yo leo libros no cristianos? Esto me va a echar a perder todo. ¿Qué sucedería? En lo más peor que puede suceder es que yo se me presente preguntas que yo no puedo entender. Y luego mi niño me escucha y se da cuenta que no entiendo la respuesta. Yo te digo, tu niño ya sabe que no sabes la respuesta. No te vas a sentir en una situación muy profunda. Naturalmente que hay una respuesta y le vas a decir, cuando yo encuentro la respuesta, te vengo a contestar, a traer la respuesta. Pero hay un gran temor en muchos evangelios y luteranos reformados también, que si tú presentas disculpas, si tú presentas las evidencias y las explicas, puedes tú perder la discusión. Por ejemplo, ¿qué es la opción? ¿Predicar y no oír los argumentos? ¿Ese es el método apostólico? No. Razones por qué los cristianos no defienden la fe. Mejor voy a ver cómo defendemos la fe. ¿Cómo defendemos la fe? ¿Cómo defender nuestra fe? Un aspecto único de una defensa legal y fácil es que yo creo que nuestra defensa se ha presentado por siglos. Las defensas no solamente es hacer quedar mal a otros. Yo no les recomiendo que continúes alegando acerca de la posición de los no cristianos. Eso te va a enfadar y a otras gentes lo vas a hacer resistente psicológicamente. Mejor te recomiendo que si tienes una hora para entrenar a alguien, que nomás por 5 minutos lo corrijas. El resto del tiempo, preséntale evidencias de las Escrituras, que de Cristo es el centro de las Escrituras y que Jesús lo comprobó con su resurrección. Preséntale más que nada evidencias, porque tú y yo, como cristianos, tenemos que comprobarlo. Muchos cristianos no creen. Dicen, yo no tengo que comprobar nada. Nosotros somos los que tenemos que aprobar nuestra posición. Tú eres el que presentas evidencias en la corte. Ahora, no se me incomoden. Yo no quiero decir que comiences a disculparte a los no cristianos. Disculpa siempre es algo que tú le presentas al no cristiano, no contestas, comienzas a discutir con un cristiano, un no cristiano diciendo, Claro que tú tienes problemas con aceptar el nacimiento virginal. No comiences por ahí. Hay suficiente gente confundida en el mundo. Porque en verdad te va a decir, sí tengo problemas en aceptar el nacimiento virginal, preséntale el evangelio. Y si no se opone, continúa, continúa. Es como, hay muchísima gente que está caminando haciéndose la pregunta, ¿cómo podré ser salvo? No comienzas a presentarle disculpas, los traes y le presentas a un Cristo y un Cristo crucificado como el carcelero de Filipos. Y luego le presentas y le hablas de la iglesia. Le presentas hechos bíblicos y luego le presentas lo que es disculpas. Enséñale cómo defender la fe que tú defiendes. Dale doctrina cristiana y sólida. No me malentiendas. Los disculpas es donde comienzas, pero tenemos que aceptar como los por 300 años de secularismo, la gente tenía problemas legítimamente acerca de la fe cristiana. Por eso es que los abogados cristianos deben de familiarizarse y se familiarizan con el Evangelio. Yo diría que las personas que tienen interés en convertir a los no cristianos al cristianismo, si yo viniera a tu casa hoy y yo me encontrara, si yo fuera que no soy cristiano, y yo viera que tú tratas de contestar mis preguntas, no cristiano, y si yo buscara en tu casa cómo perder peso, porque tengo problemas de peso aceptando a Jesús, haz estas preguntas y luego haz algo. Lee un libro que te ayuda a equiparte, cómo hablar con los no cristianos. Esto no es para obtener grados universitarios. Te vas a encontrar que el Señor te va a poner y te va a dar oportunidades y te va a presentar personas no cristianas. Puedes buscar libros que hablan de las primeras 10 preguntas básicas que los no cristianos preguntas. Y básicamente tú te vas a enseñar cómo vas a contestar estas preguntas que le preguntas. Vas a cubrir 99% de las preguntas que te hacen los no cristianos. Estas son preguntas que se han hecho desde San Agustín, San Jerónimo, por siglos, desde Tertulio, Cipriano y todos estos padres de la iglesia que han contestado diferentes situaciones. Las preguntas las tienes que tener para contestar. Yo te sugiero que comiences pronto, cuando eres joven. Si yo tuviera una clase que enseñar a mis en mi iglesia yo no enseño a los adultos ni a los que están en la escuela superior. Yo enseño a los que están en la iglesia o de los grados primeros. Nosotros tratamos con los que están en los al nivel de primaria. Por ejemplo, puedes leer los libros de Josh McDowell y estudiando preguntas básicas. Comienza. Quizás tú estás correcto, quizás estés correcto, pero vas a llegar ahí muy pronto y debes de equiparte, prepararte para contestar esas preguntas. Unas palabras más. ¿Cómo puedes presentar las evidencias positivas para comprobar? Les voy a dar 4 puntos. ¿Por qué los estudiantes de grado 7 no lo quieren oír? Así, no me digan que esto no son evidencias. Ustedes pueden hacerlo. Aquí están los 4 puntos. Primero, Mateo, Marco, Lucas y Juan son las fuentes principales. Son las fuentes de los documentos principales. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el punto número uno. Punto número dos. En esos documentos, Jesús dice que Él era Dios en carne. Ahí vas a tener argumentos que defender. Así que Edúcate en este punto número dos. Jesús dice que era Dios encargado. Punto número tres. En estos documentos, cuatro documentos, dice que describe la muerte y resurrección de Jesús. En estos cuatro documentos se describe en gran detalle la muerte y resurrección de Jesús. Son tres puntos. El punto número cuatro. En los cuatro evangelios encuentras la deidad de Jesús, la deidad de Dios. Este no es ningún argumento secular. Este argumento no comienza, ¿qué es lo que tienes que comprobar? Esto comienza, principia, con la fuente de los documentos que se llaman Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y tú afirma, asegura que Jesús fue Dios, que Jesús es Dios. Este es un argumento histórico de la cristiandad. Ahora, yo les he mostrado la fuente principal que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el único punto que yo, si yo pudiera explicar, se les explicaría por una hora. Yo he encontrado que es donde los evangélicos están menos preparados. Eso es lo menos, el descuido principal de los evangélicos, establecer para los no cristianos, porque los no cristianos siempre observan la televisión y han visto todo tipo de argumentos. Ellos no conocen cuando vinieron estos documentos. Si este es el caso, el punto es que ese no es el caso. Vale la pena emplear tiempo preparando por qué. Vale la pena, porque una vez que tú estableces esos cuatro puntos, este argumento de los cuatro puntos, el resto está fácil para poder testificarle acerca de Jesucristo. Y el no cristiano sabe bien que él sigue. Muchas gentes pasan por seminarios. Este es lo que no quieren oír. Ellos tienen que tener un documento que ellos no pueden contradecir. Esa es la fuente principal, es el mejor material que ustedes pueden estudiar de la vida de Jesucristo, y esto es digno. El segundo, en este punto, el punto número dos, que Jesús comprueba, Jesús asegura ser Dios. Debes de tener muchísimo material para comprobar. Juan, el capítulo 8, Lucas, el Tomás, como dudaba en el libro de Juan, cuando Tomás confesó que Jesús era su Dios y su Señor, cuando Jesús le dijo, toca mi costado y mira mis manos, y Tomás confesó su fe. Y Jesús resucitó muchos muertos. Jesús dijo, si ustedes creen en mí, no morirán en sus pecados. Y les presenta las primeras noticias. Jesús asegura ser Dios en carne. Jesús asegura ser Dios. Obviamente, en punto dos, todos pueden decir que Dios me recuerda. Era un ministro de Calvario de Albuquerque. Fue a una sala donde estaban los que necesitan ayuda psiquiátrica. Ahí estaba para visitar y estaba allí un hombre con un sombrero con tres picos, y ese sombrero lo tenía bajo su chaqueta, y le dijo, ¿quién debe de ser usted? Dice, yo debo de ser Napoleón, naturalmente. El pastor le dijo, bueno, ¿quién le dijo a usted que usted es Napoleón? Dijo, Dios me lo dijo. Del otro, una otra sala, otro de los pacientes le gritó, yo no te dije. Esto nos muestra que cualquiera puede decir que Dios dice ser Dios. Por eso es que nos movemos del punto 3, de la muerte y resurrección de Jesús, la explicamos en detalle. Una vez más, esto no es difícil de poder establecerlo con las escrituras en la mano. Es una evidencia útil y sana. Es la misma fuente que podemos ver de que los que vieron a Jesús resucitado. Esto prueba la deidad de Jesús como Dios. Si alguna persona te contradice, Jesús dijo y muestra que Él conquistó la muerte. Dice que la muerte Él la venció con su resurrección y esa fue su victoria. ¿Qué puede ser más significante de que Jesús era Dios? Si tú puedes decir a una persona, yo te voy a comprobar que soy Dios sanándote a este instante. Esta es una enfermedad que ha habido a través de las culturas. Este va a ser un problema que todos confrontamos, que han confrontado todas las culturas. Establecer la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte. En conclusión, los voy a dejar con estos dichos. Apologetics no es evangelizar. Disculpas no es evangelizar. Ni tampoco es disculpas contra el evangelio. Ni tampoco disculpas es. No puede existir sin el evangelismo. Disculpas es el centro de una persona que acepta la obra de Jesucristo sin vivir una vida. Jesús vivió una vida perfecta y que se entregó por nuestros pecados. Disculpas y evangelismo. Por toda su atención, muchísimas gracias. Este fue nuestro invitado de honor llamado Craig Parton. Ahora, el doctor Parton va a contestar preguntas que personas enviaron en forma textual. En primer lugar, gracias por venir. Yo, por Calvario Alburquerque, te doy las gracias de haber venido a estar esta tarde con nosotros. Gracias, yo me gozo. Naturalmente, gracias que tú te esfuerzas en comunicar nuestra fe. Preguntas que enviaron. La pregunta número uno. Esta pregunta va a estar aquí en esta. La pregunta número uno es, ¿por qué es que la perspectiva moderna es que la gente cree que es buena? ¿Y cómo es que podemos tratar este tópico? La gente dice que es buena. Naturalmente que no han leído el libro en Romanos. Juan Montgomery escribió y dijo, yo creo que puedo convertir y convencer a un marciano explicándole. Una persona no se va a convencer al menos que acepte que la Biblia es literalmente el concepto de que el hombre es bueno y es bueno frente a Dios. Esto levanta un secularismo moderno. Secularismo moderno comenzó cuando vieron la Biblia a su modo. Eso es un asunto fundamental. Confiar en la Biblia, si confiar en que la Biblia es palabra de Dios o no. Cuando eso comienza a ser pregunta y comenzó por el siglo VIII, comenzó la Biblia, un punto de vista del hombre. Para el siglo 1900 se le llamó el siglo de los optimistas. El centro de la revolución de Karl Marx, del marxismo, los villanos se levantaron, Charles Darwin, todos estos puntos de vista filosóficos con un punto de vista optimista de que el hombre es bueno y por ser bueno va a ir a dar al cielo. Esas son sus ideas, que Marx, Darwin, este concepto de que el hombre es bueno y que si se esfuerza será bueno y que no deben de confiar en la Biblia. Ellos dicen que Pablo estaba equivocado cuando habla de que el hombre es pecaminoso. ¿Cómo debemos de contestar a esto? Yo creo que una persona me dijo hace algún tiempo que literalmente en una recepción de una boda, estábamos hablando acerca de esto y me dijo, es bueno que creas en Jesús, pero yo soy Dios. Y entonces yo le dije, su esposa estaba con él, le dije, eso debe de ser muy triste para tu esposa. porque todos sabemos que somos pecadores. Cuando una persona no quiere aceptar los 10 mandamientos, entonces continúan con su conciencia moral. Lo que tú crees que es bueno y malo, todos tenemos un conocimiento de la moralidad. Con todo que unos puedan matar a otros, comérselos, ponerlos en su plato, con todo eso se consideran que son gentes con moralidad. Así que llegas a niveles que la gente, la mejor parte donde puedes encontrar ayuda es en los libros de C.S. Lewis. Los momentos más peores, yo a mí no importa quién sea que me estás escuchando, tú has hecho algo que tú no crees que podías hacer como C.S. Lewis lo escribe. Aún el más maligno va a entender y saber que comete faltas, así como yo. Tú dirás, oh, usted no es tan malo, tú no me conoces. Hay un libro titulado El hombre bueno hace lo que el hombre maligno piensa, básicamente, es verdad. El hombre malo hace lo que el hombre bueno piensa. Espero que eso quede tu pregunta. La segunda pregunta es, ¿puede usted sumarizar cómo podemos satisfacer a un pecador asustado, a un pecador incrédulo? Este es cuando tú le muestras a una persona la ley. Cuando a una persona le muestras que necesita un doctor, la gente te va a indicar que en verdad no necesitan doctor. Y entonces tú le dices, estás enfermo. Y tú no llevas a una persona al doctor si no estás convencido de que está enfermo. Por eso es que Martín Lutero dijo, el mejor teólogo tiene que ser sensitivo al problema. No decir, todos somos pecadores y Cristo murió por el pecador. Vamos a hablar de las buenas cosas. En primer lugar, asegúrate y aclara que entendieron la ley y han fallado a la ley. De otra manera, la persona no lo va a sentir como una buena noticia. En otras palabras, buenas noticias para un pecador no va a decir que tú eres básicamente bueno y que has sido muy buenazo y que la sociedad te lo debe y Dios te debe de salvar. Lea el libro de Romanos, los primeros dos capítulos. Mentir y todo ese tipo de vida pecaminosa. Por eso es que necesitamos que esta gente se considere perdida y necesita ser rescatada. Si alguien te pregunta a ti o a mí, tenemos que decirles primero que necesitan ayuda. ¿Es difícil para hacerlo? Sí. Es importante que les hables del evangelio que ya les expliqué. ¿Cómo puedes tú saber cómo usar la Biblia? Cuando le vas a hablar a una persona, cuando vas a hablarle a una persona que está enferma, estudia y prepárate de qué le vas a hablar. Si aunque quien está en la cama, no le vas a hablar del sermón del monte. Nunca, no te va a oír nada. Si tú quieres, ¿cómo puedo yo saber si la Biblia y si hay un cristiano que se está muriendo y le vas a traer las escrituras, ¿qué versos le vas a leer? ¿Le vas a hablar de que Dios dice que te conoce en todo? Versos que hablan de que Dios tiene poder con todo y que tú no hayas hecho nada. Ese es el pasajes evangélicos. Entonces, tienes que entender la distinción, la diferencia. Tenemos tiempo para una pregunta más. La pregunta es que si Lucas fue el que escribió su evangelio durante el tiempo de los testigos del primer siglo. Entonces, la habilidad para confrontar a Lucas y sus escrituras existían. Y esto es lo que se preocupa la gente que estudia la ley. ¿Viste el evento o simplemente esta noticia lo conociste porque circulaba? Cosa del primer siglo, que nunca lo va a aceptar nadie. No vas a hablar de Jesús. Y si vas a leer Lucas califica como un experto de su evangelio, porque él dice que él estudió los hechos sistemáticamente y todos los hechos que conoció. Y más importante, estaban entre los demás testigos en la iglesia. Esta fue la presentación de nuestro hermano doctor Craig Parton, pastor en Santa Bárbara, California. Gracias, hermano pastor.